Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Política de tolerancia cero en la frontera divide a Washington. Crece controversia por denuncias de separación familiar mientras Estados Unidos habla de crisis en la frontera. En busca de responsables, Asamblea Nacional Venezolana acusa al gobierno por incremento de muertes ante la crisis. Y la música colombiana suena con fuerza en la Gran Manzana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump defendió este martes la política de tolerancia cero para el ingreso de inmigrantes indocumentados desde la frontera de Estados Unidos, mientras en Washington crecen las voces de protesta ante las denuncias de separación familiar. El gobierno de Estados Unidos habla de una crisis en la frontera sur. Nos acompaña Jorge Agobián para hablar de las diversas aristas en este tema. Jorge, en este segundo día de duras críticas, ¿cómo respondió el presidente Donald Trump?
Belén, la Casa Blanca continúa con su política, defendiendo su política y diciendo que lo que están evitando es evitar los crímenes en la frontera, evitar que personas entren de manera ilegal a la frontera y que no existe una medida de separación de familias por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el día de hoy y amenazó a los países de donde provienen estas personas que llegan a la frontera de evitar enviar remesas o enviar ayuda a esos países, porque ellos, según él, no envían a los mejores.
Rodeada de duras críticas por la implementación del Plan Cero Tolerancia y el envío de menores a centros de acogida, la Casa Blanca mantiene su posición.
Los traficantes de niños explotan los vacíos de poder y logran acceso ilegal a Estados Unidos, poniendo en peligro a innumerables niños en la arriesgada travesía.
De acuerdo a cifras oficiales, en un 331% aumentó la aprehensión de menores no acompañados en la frontera entre abril de 2017 y 2018, y se incrementó en 314% la llegada de adultos con menores que no son unidades familiares y que, al contrario, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen,
son traficantes, contrabandistas, son miembros del MS-13, son criminales y abusadores.
Pero un ingrediente adicional fue agregado este martes por el presidente Trump.
Muy pronto voy a autorizar que cuando los países abusen de nosotros enviándonos a su gente, no la mejor, no enviaremos más ayuda a esos países. No tenemos por qué hacerlo.
El gobierno de El Salvador emitió este lunes un comunicado en el que manifiesta su preocupación. El gobierno salvadoreño hace un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos a no continuar con la separación de las familias, al tiempo de señalar que las prácticas antes descritas conllevan a una violación de los derechos humanos. En el Congreso estadounidense, la indignación por la política cero tolerancia de la Casa Blanca ha elevado las voces de legisladores de ambos partidos. El senador Ben Sasse la calificó como malvada y dolorosa para los niños, mientras que el representante demócrata Elijah Cummings envió un mensaje a sus colegas republicanos.
Tenemos reportes de que padres están siendo deportados, pero la administración Trump está reteniendo a sus hijos aquí. Tenemos que hacerle frente al presidente Trump.
La polémica por la detención de menores ocurre mientras en Washington los legisladores de la Cámara de Representantes se preparan para votar dos proyectos de ley que otorgarían el camino a la ciudadanía a un grupo de inmigrantes y endurecerían las leyes migratorias en el país.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, entre mayo y junio de 2018 llegaron más de 2.200 personas a la frontera entre Estados Unidos y México, de los cuales 148 casos fueron demostrados, según esta fuente, que fueron casos fraudulentos, es decir, que fueron adultos que se presentaron con menores, pero que no eran familia o no tenían un vínculo familiar. Pero para conocer cuál es la realidad de lo que ocurre cuando alguna de estas familias llega a la frontera sur, nuestro compañero José Pernalete nos trae los detalles.
No se trata de una nueva ley. De acuerdo a la abogada de inmigración María Trina Burgos, la administración de Donald Trump hace cumplir instrumentos legislativos para regular el ingreso de personas a Estados Unidos sin autorización.
No es una deportación inmediata, a menos que sea reincidente y ya haya sido deportado anteriormente, los manda. Entonces, cuando salgan esos padres, esos niños también van a salir, porque ¿cómo van a dejar a los niños acá y los padres se van, no?
La experta asegura que una familia, al ser retenida por autoridades de protección fronteriza y tras la aplicación aplicación de la política cero tolerancia, de igual manera tiene derecho a presentarse en un juzgado de inmigración para evaluar su caso.
La no tolerancia, es verdad, es una norma porque usted está violando la ley, porque usted está entrando ilegal a los Estados Unidos. Entonces tiene que entrar con visa, usted tiene que entrar por el aeropuerto, por el puerto, pero con sus papeles, no ilegalmente. Eso es un crimen federal. Los niños en sus albergues, ¿cuánto cuesta eso al gobierno? ¿Cuánto le cuesta las camas, la comida, al médico, al dentista? Y lo tienen. Entonces no están mal atendidos, como te digo, tienen sus vacunas, les dan sus medicinas. El niño está sufriendo, obviamente está sufriendo porque está en un sitio que no conoce y quiere estar con su papá y su mamá.
La abogada María Trina Burgos dijo que la separación de las familias también obedece a la latitud ofrecida al oficial de Servicio de Protección Fronteriza.
La discrecionalidad del oficial que te revise en la frontera, que te ve en la frontera, que te recibe en la frontera, tiene la opción de dejarte entrar, de darte un parol, de dejarte entrar con tu familia o entonces separarlos de llevar a los niños al albergue y detener a los padres. ¿Cómo está afrontando inmigración eso? Bueno, están contratando nuevos jueces de inmigración. Eso es más dinero del gobierno. Eso es más taxes para nosotros, ¿ok? Porque hay que pagarles a estas personas que van a ser empleados del gobierno para poder hacer expedite, o sea, hacerlo rápido.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Toda esta crisis en los Estados Unidos ocurre en el momento en el que Washington se discutirán en los próximos días dos proyectos de ley sobre el tema migratorio. El presidente Donald Trump ha dicho que está posiblemente podría apoyar alguno de estos dos proyectos, pero republicanos y demócratas no se encuentran tan convencidos de ello.
Jorge, muchas gracias. Y recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó preocupación ante las denuncias de separación de niños de sus padres e hizo un llamado a las autoridades estadounidenses. China tiene mucho que perder en la creciente disputa comercial con Estados Unidos, dijo este martes un alto asesor de la Casa Blanca, pero indicó que Washington permanece abierto al diálogo con su mayor socio comercial. Las tensiones comerciales entre Washington y Beijing continuaron cuando el presidente Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles de entre 200.000 millones y 400.000 millones a importaciones chinas. Las posibles nuevas tarifas aduaneras podrían cubrir la mayor parte de todas las exportaciones de China a Estados Unidos. Son una respuesta a la represalia china de más de 50.000 millones a productos estadounidenses.
Más adelante, nuevas denuncias contra el gobierno de Venezuela y la situación de la democracia en Nicaragua.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Asamblea Nacional de mayoría opositora responsabilizó al gobierno de Venezuela ante el incremento de los fallecimientos por causa de la crisis humanitaria que azota al país. La denuncia es en consonancia con las acciones impulsadas por los organismos internacionales.
En vista del incremento de fallecidos en el país por concepto de la agudización de la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, desde el Parlamento de la Nación Sudamericana, legisladores se refirieron a la presunta responsabilidad en el ámbito penal que tiene el gobierno del país. El diputado Américo de Gracia asevera que es un respaldo que otorga la Asamblea a todas las acciones jurídicas y penales que se están haciendo en instancias internacionales.
Por violación de los derechos humanos, por lesa humanidad, por tráfico de drogas, por casos de corrupción administrativa que, por supuesto, han diezmado y han condenado al pueblo venezolano al hambre, a la miseria, a la hiperinflación. La actitud criminal de este gobierno tiene que ser pagada.
El legislador Carlos Valero manifestó que la responsabilidad del gobierno respecto a la crisis es absoluta.
La responsabilidad penal, humanitaria, ética, moral de lo que está haciendo el gobierno al llevar a nuestro país a esta crisis.
A este respecto, el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, desestimó las acciones de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora y aseguró que la lucha pacífica en el país gana un gran espacio en el territorio nacional.
Y deja aislado a quienes quieran ocupar militarmente este país, bloquear económicamente este país, buscar ocupaciones como las que ocurrieron en el Medio Oriente.
Según los asambleístas, en el país mueren pacientes por culpa de la indolencia y corrupción de un gobierno al que no le interesa la vida de más de 400.000 venezolanos con enfermedades crónicas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La democracia en Nicaragua y Venezuela está en peligro, aseguran expertos reunidos en Washington para analizar la situación política en ambos países. Para los analistas, ambas naciones comparten algo en común, un futuro político y social incierto.
Sigue la regresión social y civil en Nicaragua y Venezuela, afirman expertos. Cada día la situación se pone más crítica y según los analistas y activistas que se reunieron en Washington, los dos países tienen mucho en común. Para empezar, dos gobiernos que abandonaron la pretensión de una democracia, violan los derechos humanos y ejercen un control total sobre la prensa, las fuerzas policiales y los militares. Sin embargo, como afirma Humberto Belli, exministro de Educación nicaragüense, Nicaragua no es igual a Venezuela.
Nicaragua no tiene un ingreso garantizado, aunque sea pequeño, como el petróleo de Venezuela. Depende de su producción nacional, que se está hundiendo, depende del sistema bancario, que está a punto de colapsar, y depende de la ayuda internacional. Si esos canales se cierran, Nicaragua creo que no llega a diciembre.
Mientras la crisis de Nicaragua aún se está gestando, en Venezuela la situación ha llegado a un punto tan crítico que, según David Smolaski, político de la oposición venezolana exilado en Estados Unidos, se puede hablar de un Estado que se ha vuelto mafioso para poder sobrevivir.
Prácticas ilícitas, muy delicadas, que se están implementando en Venezuela, promovidas y protegidas por el régimen, como es el narcotráfico, como es el tráfico de minería, como es el tráfico de combustible y en general todo un mercado negro donde pues están buscando ingresos alternos a lo que se debe hacer de manera formal para buscar sostener a la dictadura.
Todos los expertos concordaron en que en ambos países la única esperanza es una intervención internacional, en particular de Estados Unidos y de la Unión Europea, que a través de sanciones individuales, negación de visas y el congelamiento de recursos económicos fuera del país podrían llevar a un cambio político en Nicaragua y en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los ritmos colombianos cobran protagonismo en La Gran Manzana de la mano de uno de sus referentes. La Voz de América entrevistó a Gregorio Uribe, un cantautor que compartió escenario con artistas de talla internacional y que se ganó un espacio en el corazón del público.
Cruza el Río Grande hasta Nueva York.
Como una prueba a la suerte entre una población aproximada de 600.000 colombianos en Nueva York, Gregorio Uribe, un representante de la música típica colombiana, le dio la oportunidad a su talento en La Gran Manzana, una ciudad que al principio sintió ajena, pero en la que poco a poco se fue abriendo camino.
Me parecía demasiado grande, no entendía, no sabía por dónde empezar. Me parecía que, ¿yo cómo voy a hacer cuando mudo a esta ciudad? Esto es difícil. ¿Qué hace uno? Uno siente como una hormiguita caminando por todos lados.
Pero el tiempo y las experiencias fueron sus mejores aliados.
Como es tan central a nivel mundial, cultural, si haces algo en Nueva York, a la gente como que le llama la atención, ¿no? O conoces gente interesante o gente que está, no, Rubén Blades.
¡Dígalo, maestro!
Ya se ven las sombras por ahí.
Oportunidades únicas como las que vivió con Carlos Vives, reconocido representante de la cultura del país, quien fue una de sus primeras y más grandes inspiraciones. La primera vez que compartieron tarima fue el resultado de una espontánea invitación de Vives a Uribe.
Ya llegué como todo sapo, todo metido allá al backstage. Y yo, aquí estoy. ¿Te acuerdas? Que ahí me dijeron, bueno, oye, que puedes tocar La Tierra del Olvido, que cambie el tono del acordeón. Ah, no, no, bueno. Y ahí me subí y estaba muy nervioso, pero súper emocionado. Esa fue la primera vez que compartí el escenario con él.
Tras haber recorrido un camino con una banda compuesta por 16 integrantes, Gregorio Uribe prepara un nuevo disco que busca contar historias y mostrar que el acordeón va más allá del vallenato. Sus presentaciones vienen llenas de sabor y mucho baile.
Uno en la cultura latina tiene que bailar por supervivencia.
Pese a que la población colombiana en Nueva York se concentra en la zona de Queens, el próximo 20 de julio, día de la celebración de la independencia de Colombia, Gregorio Uribe se presentará en Drum, en la isla de Manhattan. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, cuando la crisis económica alcanza a las naciones desarrolladas y una producción que no envejece.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos es una de las naciones más prósperas e industrializadas del mundo. A pesar de ello, unos 45 millones de estadounidenses viven debajo de la línea de la pobreza. La ciudad de Buffalo, una vez próspera, hoy está en dificultades, pues un tercio de sus habitantes vive en la pobreza.
Buffalo es la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York y ahora, dice el historiador Mark Coleman, es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos.
Algo así como entre el 75 y el 80% de los niños en nuestras escuelas califican para el almuerzo gratis, quizás una de las más altas en el país. En Nueva York también es alta, por cierto, pero este es un fenómeno nacional.
Goldman ha vivido en la ciudad por más de 50 años y ha escrito varios libros sobre los altibajos económicos de Buffalo. Cuando el canal Erie se inauguró en 1825, se convirtió en una ruta acuática desde la ciudad de Nueva York hasta los Grandes Lagos. Este fue un factor importante que impulsó el desarrollo de la economía de Estados Unidos.
Para 1900, Buffalo se convierte en un importante centro de producción industrial en el país. Acero, carbón, ferrocarriles, cualquier cosa relacionada con la industria pesada y luego, eventualmente, con los automóviles.
Pero todo comenzó a desmoronarse en 1980, cuando la industria comenzó a declinar rápidamente en Buffalo. Más del 31% de los residentes de Buffalo vivían en la pobreza. George Arthur dirige el Nash House Museum de Buffalo, un punto histórico para la comunidad afroamericana de la ciudad. Arthur dice que fue testigo de cómo el cierre de las plantas industriales afectó a la población minoritaria de la ciudad.
Y a medida que las industrias comenzaron a mudarse e irse al extranjero, el alto índice de desempleo golpeó a los de la comunidad minoritaria. Fueron ellos quienes realmente fueron los más golpeados.
Hoy el porcentaje de desempleo en Buffalo es de 6,4%, una cifra más alta comparada con otras ciudades de Estados Unidos. Pero aún tiene un futuro brillante, predice el fotógrafo de arquitectura James Cavanaugh.
Entonces miramos ciertas cosas que hemos fotografiado, como las dos grandes fábricas de acero que estuvieron en Buffalo durante muchos años y emplearon a decenas de miles de personas. Se han ido ahora. Algunas personas dirían que eso es malo. Hemos perdido esa capacidad de fabricación, pero al mismo tiempo, esos sitios están siendo reutilizados para la fabricación liviana y la distribución de tecnología más moderna.
Por lo tanto, a pesar de los tiempos difíciles, Buffalo se está recuperando. La esperanza crece y nuevos empleos están siendo creados para sus residentes. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Coincidiendo con el 65º aniversario de la legendaria producción de Disney, Peter Pan, La Voz de América habló con algunos de sus creadores que le contaron sobre la producción de una película que, como su protagonista, no envejece.
En 1953, el legendario creador de Mickey Mouse, Walt Disney, consiguió sacar adelante uno de sus proyectos más ambiciosos, la adaptación animada del cuento de G.M. Barrie, Peter Pan.
¡Al país de nunca jamás!
¿Cómo de importante ha sido Peter Pan para la trayectoria de Disney como empresa de dibujos animados?
Walt Disney la consideraba una de sus obras cumbres. Contó con la participación de los creadores conocidos como los Nueve Ancianos, y más de la mitad del equipo artístico eran mujeres.
Mindy Johnson, escritora e historiadora, explica además que la representación animada de los personajes volando fue extremadamente realista y revolucionaria. Catherine Beaumont, que por aquel entonces tenía 12 años, ejerció como modelo corporal y puso la voz a una de las protagonistas de la película, Wendy.
Creo que las escenas voladoras fueron mis favoritas. Me pusieron un arnés y yo tenía miedo a las alturas, así que me balancearon lentamente para darme confianza.
Beaumont pudo trabajar con el mismo Walt Disney.
Estaba constantemente presente, era parte de los trabajadores y ese trabajo en equipo es lo que distinguía a las películas de Disney.
Disney, ahora una empresa multimedios valorada en 178.000 millones de dólares según la revista Forbes, celebra el cumpleaños de la película con el lanzamiento de una versión digital especializada. Peter Pan no envejece. Arturo Martín, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, en busca de bienestar en la capital estadounidense. Y el aumento del nivel del mar enciende las alarmas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cerca de 69 millones de personas fueron desplazadas de manera forzada en todo el mundo en 2017, según el último informe de la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, publicado este martes. La guerra, la violencia y la persecución fueron los factores que motivaron el desplazamiento. Cientos de practicantes de yoga desenrollaron sus esteras en el césped del Capitolio de Estados Unidos recientemente para celebrar el Día Internacional de Yoga, que se recuerda el 21 de junio.
Es la búsqueda para encontrar un poco de paz y tranquilidad en una ciudad conocida por su desacuerdo político.
Sí, esto es diplomacia. Esto es compartir ideas entre culturas. Esta es una oportunidad de conocer gente a la que no conocería de otra manera. Y me encanta el hecho de que estamos aquí en West Lawn. Porque, ¡qué lugar perfecto! Ya sabes, el patio delantero maravilloso de América, donde podemos reunirnos y sudar un poco.
Hace 4 años, Naciones Unidas declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, por lo que las embajadas indias de todo el mundo celebran la semana del evento. Aquí en Washington, D.C., la legación diplomática realiza una reunión anual en el césped del Capitolio de Estados Unidos para reconocer lo que el embajador dice es el atractivo internacional del yoga.
Es un regalo de la filosofía y la práctica de la India antigua, pero es algo que está ahí para toda la humanidad. Es una respuesta, si se quiere, al estrés de la vida moderna. Es algo que hace que la persona se vea hacia adentro, ver su lugar en el universo. Es algo que vincula persona a persona, sin importar de qué nacionalidad, qué religión.
El yoga incluye elementos físicos, mentales y espirituales. Tomarse el tiempo para respirar un poco más profundo y estirarse un poco más en busca de paz y sosiego, mostrando que incluso en Washington el consenso y la armonía siguen siendo posibles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los científicos están alarmados por el galopante deshielo en la Antártida a causa del calentamiento global. Según un nuevo informe, para fines de este siglo, el nivel del mar podría aumentar unos 16 centímetros.
Las temperaturas diarias en todo el mundo suben y bajan de acuerdo con el clima local, por lo que es difícil notar el aumento promedio anual de 1 grado o 2. Pero el profesor Martin Sigurd, del Colegio Imperial de Londres, coautor del nuevo estudio, dice que cuando miramos el impacto del aumento de las temperaturas en la Antártida, la imagen es impactante.
Estamos notando que las capas de hielo se pierden, reduciendo su masa. Estamos viendo patrones de viento que están cambiando. Estamos viendo un aumento de la temperatura oceánica, aumento de la acidez del océano, cambios en la biodiversidad. De hecho, todo lo que observamos en la Antártida, tenemos registros que se remontan varias décadas atrás. Apuntan a un cambio.
Los modelos de computadora basados en más de 150 mediciones hechas en el suelo y desde el espacio en los últimos 30 años muestran una tendencia que los científicos consideran alarmante. De 1992 a 2011, la Antártida perdió un promedio de 76 mil millones de toneladas de hielo cada año, pero en los 5 años que siguieron, la pérdida anual casi se triplicó a más de 219 mil millones de toneladas. Los científicos dicen que el principal culpable es la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, pero si actuamos ahora, aún puede haber una posibilidad de revertir la tendencia. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la pasarela de la moda de Milán. El dúo de diseñadores Dolce & Gabbana presentó sus últimos diseños, desde los tradicionales trajes para hombres con detalles en dorado hasta coloridas prendas para todas las edades. Les informó Belén Mora.